Ya estamos.
Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Hiciste presentación ya?
Sí. Ya pasó la apertura.
Ya
todo.
Está, todo bien. No,
tenés que hablar.
Estamos filmando.
Yo tengo.
Y sin presentar.
Ah, sí, estamos en el evento. No, que se nos postergó un poquito porque yo estaba muy saturado. Pero bueno, acá estamos de nuevo y el objetivo de juntarnos hoy, en este día tan especial que es conmemorar el Día del Profesor, que creo que es la vocación que a todos nos reúne acá. Y, o sea, y la, digamos, la vocación que nos hizo conocer. O no será. Sí. El amor por la gestión y el amor por el profesorado. Y queríamos un poco usar este espacio también para seguir compartiendo las experiencias y que ustedes pudieran transmitir, digamos, que yo los veo así y Adolfo también, y creo que los conocen, que las tienen como profe también, ese compromiso sin valores, sin prejuicios por educar, no solamente en el espacio áurico, sino fuera de ese espacio áurico, en los cafés, cuando nos juntábamos a comer asados, constantemente tratar de dejar ese mensaje. Entonces un poco queríamos arrancar este debate o esta charla en cómo se les despertó a ustedes la vocación por la docencia. ¿Fue algo circunstancial o fue algo que se fue dando a medida que se fue dando?
Mira, yo creo que debe ser medio difícil que alguien de entrada en una profesión como la nuestra se proponga, yo voy a ser profesor, voy a dedicarme a la enseñanza, cuando recién estás tomando contacto con la profesión. A mí me parece, por lo menos mi experiencia fue que casi sin darte cuenta van sucediendo cosas que te van llevando. Y cuando te das cuenta, ya estás embarcado en esto y te gustó, y te interesó, y te diste cuenta de que valía la pena una parte de tu vida dedicarla a eso. Entonces, no sé si hay casos, probablemente haya, que se lo propusieron, no, yo quiero ser profesor de diseño. Creo que medio como que la vida te va llevando, el desarrollo profesional, las actividades que haces, y cuando te das cuenta estás en el medio de un baile frente a un curso con alumnos y enfrentando eso, ¿no?
Pues yo me pregunto, en esa época tampoco era que había muchos docentes formados para diseño.
Y el diseño históricamente no han habido
docentes formados. En principio, en nuestra facultad, o sea, en ese momento todavía era facultad cuando nosotros...
No.
Bueno, estaba en camino de serlo, digamos.
Le faltaban varios banditos, claro. Pero no importa.
No, pero sí todavía, en general, en diseño nunca hubo profesores formados como tales. Casi todos fueron idóneos, muchos... hasta te diría, no sé, pero debemos haber sido los primeros profesores con título de diseñador.
Sí. Y nuestros referentes, los profes que nos formaron a nosotros y que nos marcaron el rumbo en diseño, eran gente que venía de la profesión.
Claro.
Muchos de ellos, algunos venían de la profesión de arquitecto y se habían ido orientando, como el caso de Ricardo Blanco, pero otros ni siquiera tenían una profesión universitaria formal, sino que el ejercicio los había llevado.
Amado Muñoz, por ejemplo.
Amado Muñoz, que fue un poco el que hablamos el otro día de él, el que nos marcó el rumbo, era un tipo que se había formado trabajando.
Y después había otros referentes a nivel... nacional importantes que estaban en forma casi contemporánea formando la escuela, incorporando la escuela de diseño a la Facultad de Arquitectura en Buenos Aires, entre los que estaban Guillermo González Ruiz, Rubén Fontana, Eduardo López.
Sí, el Eduardo
había
estaba en el grupo de los que estaban creando la carrera,
claro,
de la
UBA, pero estaba, sí. Había todo un grupo de casi fácil, yo te diría gran parte que habían estado en contacto, vinculados o en actividad concreta en el Instituto de Itela, digamos. O sea, era una cosa fuerte esa.
Venía y muy lo, fuerte por ahí. Claro. No quiero dejar de recordar a Norberto Coppola.
Ah, Norberto,
un maestro absoluto.
Norberto Coppola, para mí personalmente, creo que coincidimos con él, fue una referencia en gráfica inconmensurable.
¿Pero vos lo tuviste?
Yo lo tuve, lo tuvimos. Norberto Coppola fue profe de
diseño 3.
Gráfico, diseño 3. Sí, sí.
Pero vos no hiciste industrial.
No, pero lo mismo.
Todavía no estaba dividida.
Estaba dividida la carrera. Ah. No, no, nosotros tuvimos hasta cuarto año más o menos las mismas. Más o menos el mismo.
Claro, después del cuarto ya sí. Y ahí fue cuando yo me cambié de carrera, me
claro,
fui para atrás.
Hicieron el cambio de plan,
de diseño de productos que no me gustaba para nada, y se creó la carrera, entonces dije, esto es claro.
La cuestión es que yo en mi caso, por ejemplo, digamos, también creo que coincidimos con Edgardo respecto de que nunca se me dio, en toda la etapa esa de formación, se me dio la posibilidad de tener acceso a las clases. Había compañeros nuestros que algunos profes los convocaban para ayudantía de alumnos. Yo estuve un tiempito muy corto con la, ¿cómo se llama la cordobesa?
¿La Cristina?
No, la que era... No, profe sí, nuestra, no, pues la...
¿Se la acordó esa Cristina Rodríguez?
No, Cristina Rodríguez. ¿Cómo?
No, estaba verificando lo técnico.
Cristina Rodríguez era una casi compañera nuestra, porque era una egresada de unos pocos años antes.
Era muy joven. No, lo que pasa es que Cristina, cuando nosotros entramos a primer año, Cristina Roger estaba haciendo su tesis.
Claro.
Y era como un referente dentro de los estudiantes, claro. Estaba en el grupo de los más avanzados.
Pero aparte de otra particularidad, que ocurrió algo que me parece que es esencial en el docente, que es, se vinculó muy emotivamente con nosotros. Muy, muy emotivamente. O sea, hubo una cercanía muy piola. Y bueno. Es la única experiencia que yo tuve, viste, en la etapa estudiantil, y después ya una vez egresado, yo me fui a laburar, estuve laburando, yo creo que en mi época más importante de trabajo profesional fue más o menos alrededor de los 80, 90, fueron más o menos 10 años, creo que fue el pico más grande de trabajo. Y en ese periodo se dio la posibilidad de... entró Alfonsín, y Alfonsín convoca, hace una movida en las universidades.
Se normaliza la
para
universidad.
Que se normalicen las universidades, y se llama el concurso a todas las materias. Entonces digo, esta para mí es una oportunidad. Y agarré y me presenté. Nunca me voy a olvidar, uno de los jurados míos fue Rubén Fontana. Y fue una experiencia, yo te diría, bastante traumática, porque ninguno de nosotros teníamos experiencia de prepararse para un concurso. Es la primera vez que se concursaba.
Está bueno eso, porque hoy en día pasa, o sea, igual.
Claro, pero la primera vez, claro, la primera vez que se concursaron los cargos. O sea, fue una cosa.
Eso es 83.
84. Después del 84.
Claro. Yo me presenté a la G3, que estaba en ese momento una de las profes, para mí también insigne, no me acuerdo el nombre, la Peticita, que era... Qué lindo que era cuando nos acordábamos
los nombres. No, yo me entré a la docencia, el responsable de mi entrada a la docencia es nuestro amigo Eduardo López.
¿Pero vos, Ricardo, te recibiste y te fuiste a laburar o...?
No, yo hice la tesis con Eduardo López.
¿De profe?
Tesis de gráfica.
¿De profe?
El profe era Eduardo López.
Ajá. ¿Era? O sea, el profe fue Ricardo Blanco, por ejemplo. Industrial.
O sea, a ellos los contrataban, tanto a Ricardo para el área industrial, a Eduardo para el área gráfica, los contrataban, venían, estaban una semana por mes. Ajá. Y en la modalidad de trabajo que tenía Eduardo, un poco me metió en la docencia, porque él hacía un debate participativo, cosa que yo después continué, a donde el análisis de cada proyecto lo guiaba el titular, pero los otros estudiantes participaban. Y es como que ahí aprendí y me empezó a gustar el empezar a ver qué había en ese proyecto para sacarle, cómo seguir el racionamiento del que lo estaba desarrollando. No. Y bueno, cuando terminé, cuando me recibí, el Eduardo me propuso entrar como ayudante de cátedra.
¿De él?
De él. Claro. Ajá. Y bueno, entré como ayudante y dejaron de contratar a los profes. Por cuestiones presupuestarias, la universidad no lo trajo más a Ricardo Blanco ni a Eduardo López, y a varios profesores que venían de afuera también les cortó los contratos.
Entonces, y ahí se afianzó un poco la...
en la masa crítica propia. Local. Y ahí yo si bien no estuve a cargo de la titularidad en ese momento, hubo un concurso, la persona que se presentó lo perdió. Seguimos llevando la cátedra con yo como ayudante, y finalmente vino un concurso breve y ahí me presenté y lo gané. 86.
Del 86 que estás entonces
en hasta el 21.
¿Y vos qué año fue?
En el 84. Creo que fue. Claro, Luis ya estaba de docente, pero Luis ya estaba acá. En el caso mío, yo hacía la práctica profesional. Yo te digo un poco cómo la vivíamos, porque me parece que tiene que ver con esto. Tiene que ver más que nada también con la pasión de aprender y de empezar a interpretar un poco las profundidades del diseño, lo que significaba de verdad el diseño. O sea, ese famoso tema que se nos instaló en la conciencia interna, que es el tema de la utopía que ofrecía el diseño. Entonces yo me puse muy comprador de libros. Entonces me compré toda la colección GG Diseño. Son 21 títulos y los tengo... son mis libros...
Pero dice que se consumía mucha bibliografía externa.
Claro, porque no había tipos que escribieran acá en...
Todos los libros eran españoles.
Por ejemplo, Yves Zimmerman, infinidad. Pero yo tenía un libro en particular que, te lo juro, lo tenía en mi tablero, que era...
Que no era porque
el
no te
pensamiento,
hacía, no
era para el pensamiento
no,
visual.
No, no, no era para leer el tablero, sino
el pensamiento visual de Rudolf Arjen. No sabés.
Es industrial.
Rudolf Arjen para mí fue un disparador impresionante.
Así de gordo.
De esto del pensamiento visual, ya el título es un título profundo y inquietante. Entonces, bueno, todo este paquete de cosas que me sucedían, y yo estaba laburando bien y estaba disfrutando bien la pelea con el mercado, digamos, ¿no? Concretamente, o sea, estábamos trabajando con el Ricardo Colombano, estábamos trabajando con el Claudio Río, estábamos trabajando con el Ramón Villarruel, o sea, con gente que teníamos más o menos la misma sintonía y que de algún modo nos posicionamos en Mendoza en ese periodo Yo me acuerdo que en esa época me llamaron de un diario, del diario Mendoza, en ese momento, un amigo, porque ese diario era de Greco. Greco era una empresa muy grande.
Todavía hace ruido Greco.
¿Ah?
Todavía hace ruido la empresa Greco.
Claro, que la cooptó la dictadura, la hizo mierda, digamos, y el diario ese lo vendieron. O sea, mejor dicho, el Estado lo intervino. Y en esa condición el objetivo era cambiarle la imagen al diario. Y para mí esa fue una experiencia sustancial porque me permitió meterme en el mundo editorial rápidamente. Aparece en ese momento también, ponerle vos, al año de que yo estaba ahí, la incursión de la MAC. Ah. Y en Mendoza, el diario fue la primera empresa que compró MAC, que era la MAC chiquitita esa, la siguiente.
Sí, Luis, una interrupción. Aparece la computadora. La computadora en general, ¿no?
Bueno, la computadora sola no alcanza. Aparece la computadora y el PageMaker y el FreeHAM, o sea, los primeros software de operación de imagen. Y de tipografía y de texto.
Que nos tenemos que convertir urgentemente del tablero a la tecnología que nos costó, por un lado, que era carísima, y por otro lado, que había que aprender a manejar eso.
Bueno, la cuestión es que para mí eso fueron todo un cúmulo, una convergencia de factores que se da la cuestión de los concursos, digo, esto es maravilloso, digo, acá estamos en una oportunidad. Uh-huh. Y bueno, lo que hice fue armar.
¿Pero vos hiciste también experiencias previas a eso, como adscripciones?
No,
sobre el dado?
La única adscripción de un semestre ha sido con Cristina Roger, que en realidad, viste,
como alumno.
Estaba como alumno, era ayudante alumno, impávido, o sea, uh-huh. Viste cuando, no sé si vas a tener la experiencia de ser ayudante alumno, pero estás ahí como otro alumno más, pero que no sos alumno, entonces
sí,
no sabes cuál es realmente tú.
No sabes si borrar el pizarrón.
Claro.
No.
Vos sabés que yo casi que la tengo borrada esa imagen. Por esta situación la he recordado. Porque tal vez haya tenido que ver también con decir flaco. Me parece que es un espacio interesante que se puede hacer a puertas. Había compañeros como la Elida Pastor, por ejemplo, que era...
Pero la Elida, discúlpame, la Elida,
era
igual que
una
Cristina,
estaban avanzada.
Bastante más avanzadas y un poco nos marcaban el rumbo.
Claro, esta chica era una persona profundamente responsable, investigadora, estudiosa, ¿viste?
La mentalidad.
Esa mina y personas que vos decís.
Es impresionante.
Qué impresionante. O sea, no sabes cómo a mí me pegó.
Y tuvimos varios referentes, estudiantes avanzados, que eran la Élida, bueno, la Cristina Roger, que empezó antes que la Élida, el Cuque Alarcón.
El Cuque Alarcón. Sí.
El Alberto Arias.
El Alberto Arias.
O sea, fueron referentes realmente.
Sí.
Que...
Bueno, la Raquel Perales, la profe que yo te digo, que estaba a cargo de la cátedra.
Ajá.
Y en la cátedra estaba mi nunca muy bien, digamos, con el mérito que necesita ser reconocida, la Gladys González. La Gladys González es una de esas personas. No, pero de esas personas que se tornan invisibles, pero que están en
por
todo.
Eso soporte,
están
la Gladys ahí sosteniendo todo. Realmente impresionante.
Impresionante. Esa mujer para mí fue también una referencia impresionante. Y ella estaba cuando yo gané el concurso, porque la Raquel se quería retirar. Entonces yo gané el concurso de titular y me quedé a cargo, y la Gladys estaba de adjunta. Entonces estuvimos trabajando juntos, empezamos a trabajar juntos en la cátedra y nos acompañamos Ella se jubiló un poco, un año, un par de años antes que yo, pero hemos hecho todo el derrotero de la cátedra juntos. Y le debo montones de experiencias, de vida, de esfuerzo, de laburo. Para mí fue un acompañamiento impresionante y realmente yo la admiro a esa mujer.
Hay una situación que se dio en paralelo con todo esto. Cuando se venían los concursos, que ya estaba la universidad en proceso de democratización, de normalización de cátedras, nosotros teníamos una profe, y hoy que es el día del profesor, está bueno acordarse de ella, la Berta Quiroga.
La Berta Quiroga.
Profesora de sociología. Eran dos hermanas, Berta y Blanca.
Ah, por eso me sonaba.
Claro.
Con toda la Blanca.
Claro. Berta, profesora de sociología, y Blanca, profesora de psicología. Eran esas mujeres con una vocación docente, pero monstruosa, una cosa todo el tiempo dedicadas a la docencia. Cuando vino la época de que se preparaban los concursos, la Berta reunió a un grupo de estudiantes cercanos.
Entre los que estábamos nosotros.
Claro, éramos unos 8 más o menos. Y ella se propuso prepararnos para enfrentar este proceso que se venía. Y ella, una de las cosas que hacía era darnos confianza de que estábamos en condiciones de encarar esto.
¿Cómo se llamaba el...?
Eso me interrogaba, la primera clase que tuvimos. ¿Estaban, se sentían seguros?
Después pasamos eso,
porque es fantástica. La Berta creó este grupo que se llamaba la Comisión Independiente.
Comisión Independiente.
Berta fue una mujer muy cuestionadora, con mucho enfrentamiento con la autoridad, porque era de esas personas que no se quedan calladas. Iba al frente, discutía. Entonces, de alguna manera, ella nos motivó a ser cuestionadores también.
Y en realidad creo que, yo empecé a tomar contacto con la política universitaria a partir de ahí, porque el debate que se da en la universidad para posicionar una propuesta ideológica, en este caso, la Berta es una cosa que siempre me ha quedado difusa exactamente qué había detrás, pero siempre me pareció maravillosa su intención, o sea, esa intencionalidad de formarte y respetarte, o sea, respetaba las conductas, las actitudes, que eran muy diferentes. Habían tipos muy revoltosos, hinchapelotas, como yo, por ejemplo, y otros más tranquilos, ¿viste? Como él, el tipo que...
Y... ¿quiénes estaban ahí? Estaba Ricardo Colombaro,
Rolando Espina,
el Mario Echegaray, bueno, nosotros, ¿quién más estaba? Se me está escapando alguien.
Creo que la Elia también.
La Elia estuvo no todo el tiempo, pero estaba cerca.
Nos reuníamos en el estudio.
En el estudio, que era un sótano en la calle Necochea. Y
me queda
la Berta ya había agarrado el estudio como sede de como sede de la Comisión Independiente. Nuestro estudio era un local de planta baja, que ahí tenía el negocio Rolando Espina. Tenía su fábrica de muebles y los exhibía ahí.
Los diseñaba y los producía. Es un tipo que hay que recuperar, Rolando Espina. Es un tipo valiosísimo.
Sigue produciendo.
De esos tipos silenciosos que no son... ¿viste así?
Pero sigue produciendo con muy buena calidad. Uh-huh. Y en el subsuelo teníamos el estudio y compartíamos un grupito de diseñadores. Estaba Ricardo Colombano, y estábamos Cristina Col y yo, que éramos socios. Entonces, en la planta alta estaba Rolando con sus muebles y en la planta baja el estudio de, los estudios de diseño, porque si bien compartíamos espacio, no compartíamos trabajo. Cristina y yo sí éramos socios, pero Ricardo era el defensor. Y la Berta, todos los días, no me acuerdo qué día era, a esta hora se aparecía con sus cositas bajo el brazo, ¿viste? Ya.
Hicimos publicaciones.
No, nos las daba tareas.
¿Dónde están? Extrauniversitarias. Las primeras publicaciones extrauniversitarias que aparecieron con una mirada crítica del diseño fueron hechas con esa comisión independiente.
O sea que te podría decir que son las primeras publicaciones de la teoría del diseño.
Hacíamos el fotoduplicación, ¿viste? Que la financiaba la vieja. O sea, estas mujeres, ¿viste? Con una vocación docente impresionante, ponían plata de ella para que esto funcionara. Bueno, ellas un poco nos prepararon para la docencia. Algunos eran más dóciles y se atenían más a la letra de ella, y otros éramos más insumisos y valorábamos eso, pero yo le decía siempre.
Hay una cosa que también quiero recuperar. Después vino el proceso militar, o sea, el más fuerte y más doloroso de la historia argentina, y la Berta se jugó por nosotros.
Yo nací en el 76, así.
Bueno, o sea,
vine a arreglar el año.
Claro, me pareció muy buena tu presencia. Yo creo que fue un golpe. Fue un golpe. Vos sabés que ella y el Luis Quesada fueron las dos personas que se jugaron para que en la universidad, cuando vino el golpe militar, los milicos piden lista de todos los estudiantes revoltosos. Y se plantaron, dijeron, si llegan a tocar a alguno de nuestros alumnos, nosotros no vamos.
Porque hay que... Bueno, también. Sí, yo me preguntaba, hay que pasar esa lista.
Claro,
o sea, que aquí tiene
al lado.
Y había una lista, ojo, porque dentro de la escuela
de prácticas al lado, sí, hubo listas.
Claro. Hubo listas con
chicos. Hubieron desaparecidos.
Sí.
Está la
Sierra Santa María, lista de nuestra casa,
compañera
hubo lista de nuestra facultad. Sí, lo que pasa es que no.
Nunca se supiste.
En la aula magna no tiene el nombre de un.
Claro,
Graciela Santa María. Que fue compañera nuestra, la Graciela.
Claro.
Y ella estudiaba artes plásticas, desapareció. A mi mujer, que estudiaba plástica, como había participado en el centro de estudiantes, la suspendieron un año. Por haber sido participante del centro de estudiantes. En cambio, en el diseño no hubieron...
No hubo nadie. A mí Quesada, bueno, no. No voy a ser autorreferencial, pero Quesada me dijo a mí que yo estaba encabezando la lista y que si iban a arrancar a alguien...
Era el chiste fácil.
Encabezando. Son re graciosos. Son re graciosos, flaco, ustedes. O sea, re graciosos.
Tendrá que
controlar la terminología, Luis, sí, porque si no la dejas picar.
En esa época hasta que ya te hacía bowling.
La cuestión es que, bueno, me parece importante.
Todo esto fue horno. Con el que se cocinó esta.
Valorar, viste, esta gente que realmente nos sembró la semillita de la docencia, del amor a la docencia, el jugarse por lo que uno considera.
Pero fíjate que ni siquiera, yo no sé vos, pero ¿qué es lo que me pasa hoy? No sé si me interesaba la docencia. A mí me interesaba el diseño y desde el diseño decir, flaco, así son las cosas. No importa si estuviera equivocado, el así son las cosas tenía que ver con mi experiencia como profesional y mi experiencia que había tenido con todas estas cosas que estamos contando, que te dan una dimensión del compromiso político del diseño para la comunidad, por esto del valor de vida, o sea, de agregar el valor a la vida, etcétera.
O sea, y la responsabilidad como docente también de decir, mirá flaco que decís vos,
claro,
todo lo que pueda, la potencialidad que tiene el diseño en ese contexto.
Esto que dice Luis, en realidad uno no se lo planteaba, me interesa la docencia, pero decía, quiero que el diseño se desarrolle. Quiero que el diseño crezca. Entonces empezás a trabajar con alumnos, que es una forma de que el diseño se desarrolle y crezca, cuando empezás a estimular al otro para que produzca el mejor diseño que puede producir.
De todas maneras, otro aprendizaje previo, que es el que me parece, para mí fue como el insumo que me dio herramientas para la primera clase que vos preguntabas recién, que fue el montarse en la experiencia personal. Yo sostengo que el diseño es una tecnología, es decir, es un modo de hacer, un hacer en función de una necesidad determinada. Y la experiencia profesional lo que te da es esa experiencia del hacer. Y el hacer en diseño no es fácil, el hacer en diseño es básicamente ordenar las cosas, ordenar las interfaces en gráfica y en industrial. Yo tuve la... Si bien me formé en la universidad como industrial, la práctica profesional me llevó a laburar en gráfica. Y de hecho compuse una materia de gráfica, que fue el tercer año, o sea, perdón,
cuarto
año, es decir, el año previo al
final,
al final que después él tomaba. Entonces, ¿qué vínculos tenía yo con la teoría que sustentara la formación de los estudiantes? Mi práctica profesional. Entonces, lo que yo trataba de, o sea, todos mis trabajos de ese primer año fueron trabajos basados en la experiencia, basados en las cosas que yo había vivido como profesional, con las que había tenido que pelear con los clientes, con lo que había tenido que pelear con la tecnología. Acuérdense que la tecnología, en ese momento todavía la tecnología informática no existía.
Hay un detalle de esto que está diciendo Luis que me parece valioso. Nosotros tuvimos un bache entre estos profes que venían de Buenos Aires con una gran experiencia profesional, como estos que nombramos, inclusive hasta estuvo Will Gonsiepe dando clases acá, los chilenos, Rodrigo Walker y Hugo Korn. O sea, estos profes venían con una verdadera experiencia laboral en la industria y en la producción de diseño. Pero después tuvimos un bache cuando se cortaron los contratos por una cuestión presupuestaria. Tuvimos profes locales que no tenían ninguna experiencia profesional. Yo me acuerdo de un caso en tecnología. Yo quería saber cómo una foto, cómo se pasaba de una foto a la trama de puntos, que es la imagen impresa, y no había forma. Le preguntaba y no me lo sabía explicar porque no lo sabía, literalmente.
La trama tecnológica.
La trama autotípica.
Autotípica,
claro, la estocástica. Pero entonces la única forma
de escuchar la trama estocástica.
La forma de aprenderlo, ¿qué hice? Me fui al Chirolsecker. El Chirolsecker era el tipo que hacía fotomecánica para el diario Los Andes. Tenía un taller de fotomecánica en la Galería Tons, al lado de donde estaba el cine, donde ahora no sé qué hay ahí.
¿Arriba?
Al lado del cine.
No,
claro. Una iglesia... no sé si hay una iglesia. En una época, para mí era el
Cinerama.
El Cine City de Cinerama. Después no sé qué hay ahora. Pero bueno, ahí en un localcito, el Chiro tenía su equipo de producción,
su laboratorio, su...
de fotomecánica. Entonces la forma de aprender eso que no lo podía conseguir como en la carrera fue ir a los tipos que lo hacen. Y ahí aprendí, lo vi, lo toqué. Entonces, lo que quiero decir es que en ese tramo era medio como que nos la íbamos arreglando como podíamos. Claro. Si tenías inquietudes, ibas a la realidad. Si no, te quedabas con una fantasía de... Cuando nosotros entramos a la docencia, nosotros ya teníamos experiencia profesional, laburábamos todos los días en diseño. Entonces me parece que el cambio que le imprimimos
fue
trasladar nuestra experiencia profesional, lo que está contando Luis, ¿no? Nuestra experiencia profesional al alumno y mostrarle un camino que estaba basado en
hacer,
estábamos con los pies en el barro. Y eso me parece que fue una diferencia
importante. Yo creo que los alumnos a nosotros eso siempre nos lo han agradecido. Yo lo
sí, he vivido personalmente.
¿Ah? No sé.
No, no estoy hablando de vos, estoy hablando de otros.
En su momento, porque después ya se convirtió en algo como que natural.
Claro.
Padre suyo, o sea, el que no vivió esta etapa intermedia no lo puede valorar, porque claro, lo lógico es que al alumno en la universidad se le enseñe en base a lo que son las cosas.
Si uno pero tuviera que hacer un
análisis
técnico, histórico, cultural, digamos, podríamos decir que nosotros estábamos en la etapa, en el periodo de cambio, que todos los periodos de cambio son altamente vulnerables. Y necesitas tener como una percepción de la realidad súper sensible como para detectar cuáles son las cosas con las cuales vos vas a colaborar en ese cambio. ¿A qué me refiero? Esto que dice él es la vieja tecnología analógica del diseño. Como soporte de la producción de diseño gráfico, la vieja tecnología analógica. Y estaba apareciendo la tecnología digital. O sea, con la aparición de los software, ni siquiera hablamos de la Mac, hablemos de...
Dale, con cualquiera. La Mac, tu amor es de Mac.
Me encanta.
Que no lo sabe usar, pero no importa.
Por supuesto. El mito Mac.
Es un fetiche.
Habla de informática, Luisito. No le haga propaganda a esa multinacional.
No nos paga, todavía no nos pagan.
Informática.
Bueno, mira. En ese pasaje estábamos nosotros. Estuvimos en ese periodo de pasar de lo analógico a lo digital. Entonces fue realmente un compromiso de una... Sí.
Pero ahí, o sea, aparte de ustedes, también las imprentas también se tenían que adaptar a eso.
Toda la industria.
Hermano, ¿sabés qué significa?
Pensaba, digamos, no solamente ustedes aprender el software, sino donde ustedes...
¿Sabés lo que era estar noches enteras en la imprenta acompañando el proceso de producción? Porque claro, tenía que estar ahí.
Tenía que estar.
Real.
Y escuchame, estar al pie del cañón cuando sacaban la primera copia,
claro,
y ver si el color
que encima era
maravilloso, porque en algunas imprentas los maquinistas te daban pelota.
Claro.
Entonces, yo me acuerdo que me la he pasado ahí con la...
Y es más, mandábamos a imprimir a esas imprentas.
El estómago así, porque hasta ver que saliera la primera copia, y era gente fantástica, porque al maquinista luego le decía, no, mira, arreglame el color, ponerle un poquito más de acá.
Bueno, yo acabo de plantear algo. Cuando yo digo esa situación de vulnerabilidad, estoy hablando, por ejemplo, del Pantone.
Claro.
El Pantone era el código
no existía.
Cromático, el código cromático que te facilitaba el garantizar que un color que vos preveías te salía. Vos dabas el código cian, magenta, amarillo y negro, y ese código, si lo respetaba el imprentero, te salía. En ese momento era ojo de buen cubero del imprentero.
Mirá,
estamos hablando de Mendoza,
yo
loco.
Tuve una experiencia que fue maravillosa. Llegó un aniversario de la universidad y me encargan hacer el afiche y la folletería de festejo del aniversario. En esa época los aniversarios tenían un gran revuelo, no como ahora que medio que pasan desapercibidos.
Esto de la foca ya me revierte el apetito.
Habla fuerte porque... Bueno, la cuestión es que hago el boceto, lo llevo, me lo aprueban, pero no había un mango para imprimir.
Corresponde a la Universidad Nacional de Cuyo.
Yo quería que tuviera algún colorido, pero no podía, no podía pedir mucho porque no había plata.
No podía pasarte del negro, o sea.
No podía, no, de una tinta.
Ah, de verdad.
Pero se me ocurrió, resulta que era el diseño era el cóndor de la universidad hecho con puntos, que los dibujé uno por uno, con balustrín, con balustrín. Pero bueno, hice un original así.
¿Claro qué? Es un compás
que regulás
que tiene
con tornillos.
Con una forma así que la tinta se desliza por capilaridad y te da...
Que no sabe, que lo busque en Google.
La cuestión, pero era el cóndor hecho con tres tamaños de punto dibujado a mano. Con eso daba los distintos valores. La cuestión es que tenía eso, la imprenta estaba contratada por licitación. Entonces me fui a la imprenta, a chamullar. Entonces le digo, mire, bueno, que vamos a hacer esto. Papel e ilustración, por lo menos. Pero no había plata para distintas tintas. Entonces me lo chamullé al maquinista y le digo, ¿qué pasa si vos me haces una pasada en un color? Limpias la máquina, me haces, pones otro color. Limpias la máquina y pones otro color. Tres pasadas. Me hicieron caso.
El desplazamiento.
Entonces, yo estaba ahí y el tipo imprimió el amarillo, limpió, cambió el registro, movió, desplazó el registro, imprimimos el azul, no, el naranja y después el azul. No, eran dos tintas, perdón, era amarillo y azul, nada más. La tercera tinta era el negro de la tipografía. Quedó maravilloso el laburo. Porque el tipo, el maquinista, estuvo ahí. Yo me
pasé
durante todo el tiraje de esa producción. Durante todo el tiraje estuve en la imprenta como si fuera un maquinista más.
Porque los tipos realmente querían
el maquinista estaba fascinado con el laburo.
Sí, sí, no estaba haciendo pasar algo.
No era un plomo que me viene a joder.
Era parte él del diseño de esa ficha.
Claro. Y él se sintió parte de esto. Bueno, pues así era como se vivía la profesión en esa época.
No, a ver. Volviendo a lo del profesorado, estas son las sutilezas que uno le trataba de volcar a los chicos, ¿viste? Vos decís, flaco, pero además, ¿por qué? O sea, vos tampoco tenías ni siquiera la más mínima imaginación de lo que venía, de todo lo que venía ahora, o sea... Impresión digital.
Íbamos viviendo sobre la
impresión digital, escúchame, ni se te podía ocurrir.
A mí me hicieron acordar, salvando las distancias, pero cuando llegaron las primeras fotocopiadoras color, que fue Taller 4,
sí.
Me pasó lo mismo que vos. Yo me iba a Taller 4 a la siesta a ver qué se podía hacer con la fotocopiadora.
Claro, sacarle el jugo.
Con el manual, que lo leía yo y les decía a ellos, y me pasaba lo mismo que vos, como que se copaban diciendo porque nos está enseñando a usarla, ellos pasaban de ser fotocopiadores.
Claro, el operador que hace un trabajo mecánico de golpe se siente creativo, claro, siente que puede producir algo.
Sí, y puede dar otra solución.
O sea, sería, según lo que dice Marx, desalienar el trabajo.
Exacto. ¿Se entusiasma?
Marx. Desalienar el trabajo.
Te felicito por el cambio de cita. Marx.
No, porque yo era un zurdito.
Escúchame.
Yo soy.
En esa época hay que.
No, un revolucionario.
Uno que se instaló y empezó a producir y nos era un soporte fantástico fue Borsetto.
Sí.
O sea,
sí.
Borsetto
lo conoce.
El Alberto Borsetto instaló acá en la Galería Charif,
sí,
en la calle de San Martín, frente al diario Los Andes, por ahí. Esa es la Charif. Bueno, una galería que hay ahí. Instaló un local con una. ¿Cómo se llamaba? ¿La
copy proof?
Hacía copy proof.
Tenía los copy proof.
Pero que producía letras fotográficas, fotocomponedora.
La fotocomponedora.
Tenía cinco fuentes: Avangarde, una.
Helvética.
No sé si tenía Helvética.
Sí, tenía Helvética.
Helvética puede ser. Bueno, cinco
una
fuentes.
Time, New
una
Roman.
Times y una.
Comic Sans.
No. Pero nosotros hasta entonces, ¿cómo producíamos los originales? Con letra C.
Letra C.
Letra por letra, era una tortura china.
Bueno, hacer ¿yo eso. Sabés a dónde iba a la parte de edición de texto? Estudio Alfa. Estudio Alfa tenía las fotocomponedoras, que eran las IBM, que te hacían las columnas de texto. Entonces, cuando vos tenías que hacer un catálogo, tenías la columna de texto. La IBM Composer tenía la bochita, cada bochita era una fuente. No, digamos.
Sí.
O sea, suponete, la Dan New Roman.
Tenía su bolita de.
Entonces, con eso, viste, vos decías.
Y hacías una revista todos los textos.
¿Qué te hacían ellos? Generosamente te daban un catálogo con todas las fuentes, las bolitas que tenían, y con ese material nosotros tomábamos la decisión sobre qué, pero siempre los títulos, porque no llegaban nada más que hasta 12 o 14.
Cuerpo 12, el cuerpo máximo era 12,
14.
La bolita no daba más, cuerpo 12,
porque la bolita tenía que ver con un volumen precisamente,
claro. Creo que
tenía significaba una superficie de cantidad.
El 8 y el 12,
claro.
Nada más.
Y después tenía las itálicas, o sea, todas otras variables, claro.
La bolita.
Boludo. El tema es que venía ya así, venían los parámetros, casi todos los parámetros tipográficos, pero dentro de esos cuerpos, viste, no más de eso. Y después, todo lo que era título, letra C. ¿Y qué particularidad tenía la letra C? La letra C tenía la particularidad que venía la línea, por ejemplo, venía un número determinado de por alfabeto de letras estimada
el uso que le
para en inglés, función para el uso en inglés.
El uso en inglés. Entonces vos te encontrabas con que a lo mejor te comprabas una plancha A4 de letra C y te faltaba N. No te faltaba nada. Ya tenías que fabricar.
Tenías que fabricar con los pedacitos
de letra C. Tenías que fabricarla, boludo. Y si estaba laburando a las 2 de la mañana, no podía. Pero si al otro día podía ir y comprar otra plancha, tenías que comprar otra plancha.
Y si no, yo tenía el laboratorio de fotografía y tenía una suerte de letra C hecho con fotografía, con negativo fotográfico. Y me lo fabricaba, pero era un laburo atómico.
¿Y eso era con copy-proof? ¿Vos tenías copy-proof?
No, yo tenía fotografía tradicional. Pero además, en esto de la producción de la IBM Composer con la bolita, te tiraban los chorizos de texto.
Claro.
Suponete, tenías una revista, todas las tiras de texto venían. Después había que corregir. Y las erratas tenías que recortar palabritas y pegarlas encima.
Pinzas de. Las pinzas de acero inoxidable, cutter de. Que eran el bisturí de medicina, ¿viste? Y digamos la cola de zapatero, o sea, el cemento de contacto de zapatero. Y esos eran nuestros instrumentos para.
Ese no, era su corrector.
El corrector.
Porque aparte,
control Z. Había que leerlo todo Inclusive la chica que te hacía la fotocomposición, cuando encontré, va, fotocomposición no, el texto en IBM, ella misma detectaba ratas y te escribía abajo las palabras para que vos las... Claro.
Bueno, fíjate que ese sistema era equivalente al de la letra C, porque claro. ¿Qué es lo que hacía la bochita esa IBM? Era una cinta con una pintura plástica.
Transfería.
Que cuando pegaba el tipo sobre el papel, se adhería el pedazo de esa cinta sobre el papel. Era exactamente lo mismo que letra C.
Nada más que por impresión.
Lo que tenía era el tipo impreso en serigrafía, entonces, y con un breve adhesivo que cuando vos lo frotabas se pegaba. ¿Qué hace? La Mac, cuando aparece en Mendoza.
Marx.
La Mac. Aparece y te empezaban a alargar el texto en A4.
La manzana era color en ese momento.
En ese, claro, eran los
colores. Bien, China.
Te empieza a aparecer la hoja 4 con a lo mejor 3 columnas de texto. Eran, creo que 12 picas el ancho de las columnas clásicas. Entonces venían las columnas de texto.
Ya usaban.
Y después vos usabas tijera y cortar. Y ahí vos podías corregir, o sea, te salía el texto perfectamente corregido. O sea, te revolucionó el tablero. Te revolucionó el tablero. Porque lo tipeaban, lo miraban en la pantalla, lo corregían, venía el corrector, lo corregía y listo, cuando estaba listo, y largaban el impreso, que eran impresos láser.
Claro.
Eran todos impresos láser. Entonces, que esa es la otra cosa que vino, que apareció.
La impresión láser.
La impresión láser.
Y aparecieron muchos negocios, empresas que ponían servicio de esto. Se llenó por todos lados.
Y los estudios que tenían algún cierto, qué sé yo, se compraban.
No sé cómo preguntarlo, pero... Ante ese trabajo tan artesanal que era antes,
artesanal totalmente,
donde la tecnología hizo cambiar la forma de trabajar al diseñador, eso de ser obsesivo, de pasarse toda la noche en la imprenta, ¿no les hizo generar ese ser obsesivos y no confiar en la tecnología? Porque, por ejemplo, hoy en día la gente confía mucho en la tecnología, crea herramientas con algoritmos que ayudan a controlar con etiqueta.
Yo te voy a comentar algo. ¿Qué es lo que
antes nosotros, entonces
te digo no qué es lo que nosotros dejado. Yo por lo menos le digo a mis alumnos.
Sí.
La pantalla es mentirosa.
Sí.
Mentirosa en tamaño y en cromática. Uh-huh. Entonces yo sugiero siempre hacer, por ejemplo, las plantillas cromáticas, o sea, hacer un damero y hacer una
cuña de color.
Una cuña de color. Uh-huh. Entonces, en tu impresora. Entonces, vos querés un color determinado y sí, la pantalla te da una cromática que no tiene nada que ver con la que vos querés.
Pero no en tu impresora, sino en la cuña de color que te da el impresor donde vas.
Ya sé, pero te quiero decir, el primer paso que vos tenés que dar es con tu impresora, porque vos ahí garantizás...
Pero el color final, el verdadero, es el que te va a dar la imprenta. En esto que vos decís, la transición esa, a nosotros nos ayudó, por lo menos a mí, nos ayudó muchísimo Borsetto, el Alberto uh-huh. Borsetto.
Uh-huh. Claro.
Que puso la empresa Cromos, uh-huh. que hacía fotomecánica.
¿Sigue existiendo?
Me parece que no. Pero no, él tiene Rotelar. Ahora, el Alberto está haciendo
en otro pequeña modelo de negocio.
Sigue produciendo cosas, pero de pequeñas series con cosas muy sofisticadas. Y lo que hacía el Borsetto, cuando vos le llevabas un trabajo ya totalmente digital, uh-huh. Él te hacía ir, te citaba, vos le mandabas el archivo, que había que mandar los archivos de línea por un lado, los archivos fotográficos por otro, y el Alberto, los chicos que trabajaban ahí, te decían, bueno, venite mañana a tal hora. Y tenías una estación de trabajo, una computadora para vos, con un operador, y que estaba tu trabajo puesto ahí, ibas viendo detalles,
claro,
hasta el último detalle, te sacaban una copia, si el laburo lo ameritaba, te hacían una copia en ¿cómo se llamaba? Cromalín.
Cromalín.
Entonces vos ya sabías que a la imprenta esto iba chequeado.
Perfecto. No ibas más a la imprenta.
Cuando este proceso no se cumplía bien, seguro en la imprenta te salía un desastre. Igual el contacto con la imprenta, mientras yo seguí trabajando. Yo siempre fui un pesado en las imprentas y me las instalaba.
No solo en las imprentas.
Y quería ver pruebas, quería que yo viví con los maquinistas ahí al pie del cañón, que últimamente las imprentas no te dan.
No te dan ahora.
Pero yo siempre intenté hacerlo.
Bueno, estas cosas que estamos comentándole a ustedes, casi que era parte también del discurso con lo que vos establecías la relación con los chicos. Flaco, tienen que ir, tienen que...
O sea, mantener el equilibrio justo entre la experiencia profesional y lo académico.
Claro. Y lo académico...
Lo que pasa es que acordate que eran, en el caso mío, bueno, vos también eras taller. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el taller y una teórica? Que la teórica, si vos no estudiaste el tema inteligentemente, lo planteás para, digamos, con una cierta estrategia didáctica, ¿sí? y lo exponés también con buena pedagogía, o sea, hay un laburo específico para esa clase que tenés que prepararla y todo. En el caso del taller, hay como un acompañamiento, el proceso, vos lo que tenés, yo por lo menos, yo siempre traté de respetar el alumno como hacedor final y traté de no meterle las manos, no meter mis manos de diseñador
en el taller. Bueno, vos sos profe de taller y lo sabés perfectamente. En el taller, el contenido de la clase lo trae el alumno.
Totalmente.
El contenido de la clase está en lo que está haciendo el alumno, y todo lo que vos manejás, todas las herramientas que vos tenés se tienen que orientar a eso, y que la experiencia que hace el alumno, que toda la revisión de contenido, de diseño, conceptos, manejo de recursos, etcétera, todo esté en función de la experiencia que está desarrollando, como para que no quede una teoría aislada de una realidad productiva.
Dos cosas. Esa formación técnica tiene que ser complementada, por lo menos lo que yo intentaba hacer, con una formación vinculada a lo que me parece como central del rol del diseño, que es el operar la comunicación inteligentemente, digamos, con novedad, con protagonismo, con retórica interesante, o sea, entonces siempre hay un contexto teórico donde vos ponés a los chicos en contexto y le decís, flaco, por ejemplo, yo le hacía hacer ejercicios. Recuperando esta condición teórica, por ejemplo, yo le decía, tomamos el tema afiche. Primero, interpretar qué carajo es un afiche, ¿no? Esta vinculación entre imagen y texto, la articulación, digamos, el rol de la imagen y el rol del texto, ¿sí? Pero además lo vinculabas con lo técnico a partir de lo siguiente. El proceso sintáctico vos lo podés resolver de distintas maneras. Entonces decía, me traen tres tipos de representación: con imagen, con dibujo, con fotografía y con tipografía. El mismo tema.
A mí me hizo hacer eso.
Variaciones sintácticas sobre el mismo tema, se llamaba el proyecto. Y ese laburo lo tenían que hacer los pibes. Entonces, vos le movilizás la cabeza, le movilizás la cabeza para que el flaco determine las mediaciones para la interpretación del mismo mensaje con la misma potencia.
Pero con distintos recursos.
Con distintos recursos, sí, sintácticos. Usen fotografía, usen dibujo y usen tipografía.
Sí, hay una etapa previa.
Lo que pasa es que tu taller es un taller ya de producción,
sí,
completa.
Sí, más complejo.
Yo tenía que seguir formando a los pendejos. Después entraban en el taller de él. Entonces, todo lo que uno no le formara en mi taller o en los talleres anteriores, después fallaban con él.
Y vos sabés que se dio en la época que estábamos, se dio una cosa que me pareció valiosa. ¿Cómo venían los alumnos? ¿Cómo?
No pareció, porque eso
lo hemos hablado. Bueno, lo hemos hablado, a mí lo personal, pero estamos de acuerdo en eso. En algo estamos de acuerdo.
Todavía venimos bien.
¿Cómo se formaba el alumno? Que no sé si esto se está dando así hoy. No. Pero bueno, por lo menos mientras nosotros estuvimos trabajando, se daba de esta manera. ¿Cómo el alumno iba teniendo visiones diferentes? Sí. En los distintos momentos
de la formación universal con distintos perfiles.
Claro, entonces tenía un segundo año, que sería el diseño 1, que tenía como una entrada a la problemática específica del diseño.
Reconocer los paradigmas clásicos, claro, del diseño, el paradigma fiche,
lo hacían muy bien los pibes en esa época. Vale. Durante mucho tiempo, o sea que se metían realmente a entender y salían entendiendo de qué se trataba. Después venía un año muy normativo, muy estructurado, muy cerrado, que un poco los encajaba, los metía medio en una camisa de fuerza. Después venía el curso de Luis. Que, o sea, yo estoy diciendo esto desde la mirada mía en el último curso.
Exactamente.
Después venían al curso de Luis, que Luis le rompía la cabeza. Y eso me parecía maravilloso, porque de venir tan estructurado, en el curso de Luis era como que se les abría todo, inclusive se desbandaban, pero me pareció buenísimo porque abrían la mente. Yo recibía ese producto y era maravilloso. Era maravilloso ver cómo habían ido evolucionando. Entonces, a los alumnos que me tocaban a mí venían con todo este abanico de posibilidades mentales, más allá de las herramientas específicas. Pero es el abanico de pensamiento,
sí,
abierto.
Las herramientas que tenía como para resolver diferentes cosas.
Claro. Y encima yo los metía en una primera instancia que era elegir tema de proyecto. Claro. Y ahí me odiaban.
Claro.
Me odiaban porque elegir tema de proyecto, o sea, es como fácil decir, vos vas a hacer tal laburo. Pero ellos lo tenían que elegir con ciertas condiciones y les costaba.
Yo les hacía trampa. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo tenía un tema que era diseñador comitente. Entonces les hacía investigar a los chicos un tema. Y tenían que llegar a definirlo, diagnosticarlo, armar el listado de requerimientos, y cuando llegaban a esa instancia, yo les decía... Suponete, los dividía en grupos, y decía, bueno, el grupo A va a ser comitente del tema que ha desarrollado, va a ser comitente del grupo B, el grupo B del C, el C del D y el D del A. Y me querían matar. Porque se habían roto el lomo.
Yo experimenté un curso, Luis, con vos, que hicimos eso y te siguen queriendo matar.
Ya.
Pero está interesante correr la cancha.
Claro, porque... ¿Cuál era la intención? intención de este tema. Una cosa es definir el proyecto vos personalmente y otra es tomar un proyecto que viene definido por otro. Entonces la relación con el comité
es más real.
Es más real. Pero además, en el marco, vos te acordás de la época nuestra, nosotros teníamos baches, en la vida profesional teníamos baches. Yo sabía que había un periodo donde no había laburo en diseño. Entonces vos tenías que inventarte, hacer algo, ponerte a hacer otra cosa, buscar algún otro laburo, digamos, para... Entonces, una cosa era un tiempo en el año, en el calendario no algo tenías, periodo donde tenía mucha intensidad de laburo y otro periodo donde tenía un carajo de laburo.
Donde no te daba el cuero para resolver todo lo que tenía y el otro...
No tenía. Entonces, en ese periodo que no tenías nada, tenías que inventar, te ponías a hacer algunos inventos de hacer algo, ¿viste? Entonces aparecía el periodo de comitente y el periodo de autocomitente. Esa experiencia es la que yo por eso te digo que yo tenía una fuerte referencia con mi formación profesional.
Ahí, Luis, hay una experiencia que me pareció hermosa, que es la que hizo Lugo Petrich. En esos periodos de bache, el Hugo se dedicó a producir relojes, lámparas, objetos pequeños de diseño.
Era industrial.
¿Vos
lo conociste?
Sí. No tuve el profe, sí.
Que,
no, es su heredero.
Claro. Que yo me acuerdo que una vez me mostró lo que estaba produciendo en épocas así, de que no había nada y que había que...
Es la época del grupo Visiva, el grupo Mendel.
Entonces el Hugo produjo una cantidad de objetos pequeños que los fabricaba él y lo vendían. Y eran cosas fantásticas. Yo siempre hablaba con el Hugo y decía, te envidio porque vos como diseñador de objetos no necesitas un comitente. Una lámpara es una lámpara. Yo sentía como una dependencia del comitente para decir, necesito que alguien haga algo para tener
el comitente.
Ahora, mi pregunta, si alguien quiere preguntarle por chat, está totalmente abierto para hacer.
Hay muchos saludos de felicitaciones.
Bueno, gracias.
Pregunta así no hay.
Desde el punto de vista académico.
Que se animen a preguntar.
Para Castro, porque me pareció muy bien lo que decía, esa diversidad universal y de formación de los alumnos con distintos perfiles, y yo calculo que habrás tenido alumnos que se identificaron con distintos de sus referentes.
Obviamente.
¿Cómo manejabas eso?
Mira, por suerte yo tuve la lucidez, si querés, o no sé,
no,
me parece medio como soberbio.
Me parece extraño
decir lucidez. Pero
a esta altura.
Pensar que el alumno es un ser independiente. Nunca quise un alumno que fuera un clon mío. Y siempre estuve trabajando para que fuera él mismo. Entonces el hecho de que viniera un alumno con un perfil muy diferente, con un pensamiento muy distinto, me pareció fantástico porque él, creo que la mejor manera de formar a alguien es dejarlo y potenciarlo para que sea lo que es. Por eso después inventé en la cátedra el proceso este de rotación en el que cuando ya el alumno estaba en el proceso de desarrollo de proyecto, no tenía dos veces una consulta con el mismo profe. Me odiaban, y creo que muchos me deben seguir odiando por eso, pero me parece que era la manera de no influir demasiado, de ser un cuestionador, de ser un promotor de la reflexión, pero no alguien que te baje soluciones y para que el alumno, obviamente si le tiran una solución, va a, a apoyarse en eso, que es lo más fácil si te lo están dando. Pero el hecho de que yo diga algo hoy y mañana va otro profe y le dice otra cosa, lo obliga a pensar y a hacer lo que él quiere hacer.
Considera que es mejor para eso. Claro.
Entonces, por eso nunca me afectó mucho el tener alumnos con perfiles muy diferentes, con miradas inclusive contrapuestas a la mía, porque siempre pensé que ese debate o esa era enriquecedor, no solo para el proyecto, sino para él, que era el objetivo, ¿no?
Y a vos también te terminó enriqueciendo.
Y a mí me enriqueció tremendamente, porque aparte me enseñó.
Ahora, por ejemplo, tiene un Jeep.
Claro. Me enseñó.
No cualquiera, no lo podrías hacer si no sos rico.
Eso me enseñó a ser flexible mentalmente.
Claro.
Y me parece que esa es una condición básica para
ahora de apoyar. Si
yo lo que creo, diseño, la formación en diseño es distinta a cualquier otro tipo de formación
profesional
universitaria. ¿Por qué? Porque está involucrado un factor muy clave que tiene que ver
con... Es que si no te recibirías de médico.
Claro. Si vos tuvieras que...
Pequeño detalle.
En vez de operar sobre imágenes y formas y tipografías...
Cirujano, sí.
Tendrías que trabajar sobre cuerpos humanos.
Un cirujano entonces, de las formas.
Claro. Sería...
Un
sería
cirujano otro. Plástico. Te llenaba y...
Qué falta de seriedad. No, el tema, yo lo que creo que acá hay, digamos, que por ahí no tampoco me interesa hacer, digamos, sobrevalorar el laburo nuestro en cuanto a formación, porque toda la formación universitaria es compleja, es de altísima responsabilidad y no me cabe duda que en todo creo que hay como un código que se respeta. Pero particularmente en la formación de diseño, yo creo que hay un compromiso fundamental que tiene que ver con la posibilidad de generar cabezas autónomas, tipos independientes, pero además con un criterio ético, fundamentalmente ético. O sea, pensando en lo siguiente, en general vos sos un decodificador del comitente, de la problemática de un comitente, que el comitente es el que tiene el problema con el destinatario de lo que él quiere comunicar, y vos sos un mediador, sos el que genera las interfaces. Entonces ahí es donde viene el compromiso ético. Vos no tenés que meterte demasiado en esto, pero sí tenés que hacer aportes desde el punto de vista poético, ideológico, estético, como para que la vinculación sea fluida, inteligente, sea sana, digamos, y que cumpla la función. Entonces, ahí es donde me parece que es la responsabilidad de la formación. Porque vos no sos el responsable es otro de la comunicación, el creador del mensaje es otro.
Tengo un desafío.
A ver.
¿Podremos hacer 5 palabras claves que definan o que tenga que tener como referente un docente?
Sí. Para mí, ética, ideología.
¿Tenés 2? ¿Te quedan 3?
No, son fundamentales.
Si me dices, son las tuyas.
Pueden ser individuales. Dale. Ética,
capaz, respeto por el alumno, respeto por la autonomía del alumno, producción sintáctica. O sea, no producción sintáctica, sino apoyo la producción sintáctica.
Semántica, ¿no?
Sintáctica.
Sí.
Sí. Porque vos estás en un taller, estás produciendo las
artículas. Pero semántico no es parte del taller,
¿no? Sí, es parte del taller, no me cabe ninguna duda. Pero vos cuando, por ejemplo, largás un tema, suponete, cultura en Mendoza. Cultura en Mendoza, hay un proceso de producción de los contenidos que nosotros Atrevidamente nos metemos en eso, pero en realidad la producción de contenido es la realidad.
Contenido no es lo semántico.
Pará. Pará. Vos cuando te viene el laburo, viene por un comitente, es el responsable y el creador de los contenidos.
Sí.
Sí.
Esa es la consigna del laburo.
Esos contenidos, en esos contenidos está el núcleo semántico. Ahí está, sí.
Interpretación propia de los contenidos que te dan y que da base a un juego retórico.
No, yo te voy a explicar una cosa. Si vos no sos capaz de respetar lo que el otro...
Que no vas a cambiar el contenido, Luis.
No,
vas,
si yo no estoy...
Vas a
no
estoy... establecer la mediación conceptual del contenido. Esa es la retórica.
Bueno, pero lo que vos estás haciendo es respetando el sentido que el tipo quiere darle. Vos podés cuestionar antes con él, perdón. Vos podés cuestionar. La producción, en definitiva, el contenido es una producción de diálogo entre vos y el comité.
No, pero no hablo del contenido, Luisito. No hablo del contenido.
El contenido es lo semántico.
No, hermano, sí, discúlpeme. Bueno, sería como tema de otra de
otro debate. Vamos, está bueno,
pero el contenido es una cosa.
Semiática es.
El contenido es una cosa.
¿Qué es?
La interpretación y la mediación retórica es lo que vos, como diseñador, haces de ese contenido. No, hermano. Una misma mediación semántica puede tener distintas sintaxis.
Sintaxis, pero vos no, la mediación, ¿qué es?
Lo
el ordenamiento de los elementos
lo
que determinan el significado.
No es el color y la tipografía. Lo retórico no es el color y la tipografía.
Claro que no te lo estoy diciendo. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho que el color y la tipografía
podríamos
son los sintaxis.
No, tenemos un otro, pero
un debate sobre esto, pero el contenido no es lo semántico.
A mí me parece que...
Contenido no semántico.
También, pero me parece que estaría muy bien ese tema trabajar para teorizar sobre eso y llegar a una conclusión. O sea, bueno,
si no, ¿qué es el contenido? Bueno, el contenido de un mensaje.
Pero para... Volviendo a los cinco conceptos. ¿Cuáles consideramos que son esos cinco conceptos que tiene que tener un docente, que ya dijiste tres?
Bueno, una...
Sobre todo
una...
para nosotros los que estamos iniciando nuestro proceso de...
Yo creo, ¿cuánto te he dicho yo? Ética.
Ética.
Respeto por el alumno, por la decisión del alumno. Te dije lo sintáctico, o sea, el acompañamiento de la producción sintáctica o de la producción sintáctica para mí es el ordenamiento de los elementos que hay que encodificar del contenido que te trae el comitente y te había dicho otro más.
Vos hablas mucho del vínculo, que creo que es otro elemento, que es lograr el respeto y el vínculo, también habías hablado.
Está bien, pero eso es con el alumno, digamos.
Sí.
O sea, ¿cuáles son? Vos me preguntaste cuáles son los compromisos en la formación.
Esa. Sí, o lo que un docente tiene que tener, los cinco conceptos que uno en su carrera docente los puede llegar a tener presentes. Es decir, uno es el vínculo, otro es la formación,
el respeto por la autonomía.
Eso creo que los dos van a coincidir en eso de darle más lugar al estudiante y que el docente. El docente es un tutor, es un guía.
Sí, y el otro, o sea, profesión tan comprometida con la problemática, si querés llamarla ecológica, en tanto ecología, naturaleza y cultura y sociedad, digamos, en ese juego, interjuego, vos sos responsable de la producción de basura. Basura que no es basura a lo mejor del residuo clásico que uno tiene, sino basura puede ser una basura visual.
Sí, te entiendo.
Entonces.
Sí, un compromiso con la sociedad, con el contexto, con lo que vos generás o producís.
Exacto.
¿Está? ¿O yo?
Bueno,
yo sé que no estaba en el libreto, para nada, tuvo el libreto.
No, pero está bueno.
Me pareció
bueno. Los libretos están hechos para romper.
Después hagamos una clase de semiótica.
Sí, por favor.
Una charla de semiótica. Si no, él ha estado, yo creo que ha estado enseñando mal hasta ahora.
tarde me lo decís. En primer lugar, autonomía. Para mí, la clave principal como docente es estimular en el estudiante el desarrollo de un pensamiento autónomo, independiente, propio. La manera de lograr esa autonomía es, por un lado, estimularlo para que confíe en sus conocimientos, y confiar en los conocimientos, la única manera de confiar en los conocimientos es estudiarlo. O sea, revisando lo que uno sabe y tratando de acrecentarlo. Pero la clave, en mi opinión, es autonomía. En segundo lugar, yo diría que es imprescindible, como docente, establecer una relación amistosa, afectuosa con el alumno, aunque tengas diferencias con él, pero que haya un clima de amabilidad, de confianza, de sentirse que uno está disfrutando el momento en el que estás trabajando, porque si hay tensión, si hay presión, si hay una cosa de que te estoy forzando a hacer lo que no quieres ser, difícilmente haya crecimiento. Se produce una cuestión de resistencia y vamos en contra de lo que pretendemos. Entonces, creo que es imprescindible un clima amigable, un clima en el que uno disfrute el momento. Creo que tenemos una profesión que es para disfrutar, y creo que todos los que la elegimos, todos los que estamos acá, disfrutamos cuando lo hacemos. Entonces, si uno logra ese clima en el curso, es como que estás más cerca de lograr los objetivos. En tercer lugar, me parece que es imprescindible estimular en el estudiante una mirada de a dónde está parado, de dónde viene y a dónde quiere ir. Muchas veces es muy difícil saber hacia dónde se quiere ir, pero sí es necesario primero saber de dónde vengo, por qué estoy aquí, cuestionarse esas cosas y entenderse uno mismo por qué está haciendo lo que está haciendo. Entonces, creo que este punto te ayuda, o le ayuda al estudiante a caminar hacia donde quiere caminar. O sea, que el camino final sea el que él decida. Uno como profe lo que puede hacer es ayudarlo a decidir lo que quiere, o a por lo menos entender a dónde quiere estar parado. Como cuarto, el tratar de que el grupo, ya no hablo del alumno individual, sino hablo del grupo de estudiantes que está participando de esta experiencia, sea colaborativo, que compartan, que intercambien. Esa es una cosa que se hace bastante difícil a veces cuando venimos de una formación que tiende más a cerrar que a abrir. Pero creo que es bueno estimular esto del intercambio, de que no solo en el momento que están en clase con un profe los alumnos compartan el espacio, sino que se vayan compartiendo opiniones, discusiones, críticas a los profes o lo que sea. Pero ese compartir me parece que ayuda a crecer muchísimo. Y por último, el quinto punto me parece que es afianzar la vocación por la cual eligieron la carrera que eligieron. Y ahí te encontrás con un problema. Muchas veces te das cuenta, y le han pasado alumnos en quinto año, que se dan cuenta que no es su vocación, que están estudiando algo o han estado estudiando algo que en el fondo no les gusta. Ese es un drama. Lo mejor que puede hacer el que descubre eso es pegar el viraje, irse para otro lado, a donde le guste.
Y que la vida siempre te da otras oportunidades.
Siempre hay otras oportunidades, por supuesto. Porque aparte, si descubrís que estás en un lugar equivocado, nunca vas a ser vos. Como aquel que estudió determinada cosa porque los padres lo obligaron. Es terrible eso. Porque nunca vas a producir lo que tu capacidad tiene porque no estás en tu ambiente. Para mí, estos son los puntos centrales que por lo menos yo siempre tuve en cuenta como profe.
Y podríamos seguir hablando y hablando, pero yo quería hacer un brindis por el día del profesor.
Nos quedó un poquito, bueno, una palabra.
Acá estamos el Flaco y yo, pero en nombre de todos los alumnos que han sufrido y han valorado.
Que nos han bancado, nos han tenido
que han malogrado el tiempo de compartirlo con nosotros.
Agradecerles, yo zafé, por suerte. Pero
vos sí lo padecí a los dos.
Vos sí lo padecí,
no padecí a los dos.
Pero, ¿sabes qué?
No, lo disfruté un montón.
Yo me encuentro hoy con viejos alumnos y hay afecto.
Total, yo no soy viejo alumno.
Puteado en todos
los colores. Yo alumno viejo.
Me han puteado en todos los colores posibles, pero bueno, uno se la tiene que bancar, ¿no?
Yo en lo personal no disfruté.
Tengo una anécdota de un alumno de hace mucho tiempo. Lo mandé a recursar 4 veces.
Yo tengo una otra teoría de eso. ¿Eh? Vos no mandas a nadie a recursar.
Bueno, momento. Sí. A los ojos de él, lo mandé a recursar. Y me puteaba, ¿eh?
Y hoy.
Me puteaba, me lo decía entre dientes, yo calladito, sabía lo que me estaba diciendo. Y mirá, no pude seguir, bla, bla. Bueno, al 5º año hizo un trabajo fantástico. Es como que se destapó. Lo que lo tenía bloqueado se destapó. Se recibió, cursó bien, se recibió muy bien. Me lo he estado encontrando hasta hace poco en la calle. Me abraza y me da un beso. Yo digo,
eso es.
Con este bueno. Muchacho, se logró la meta.
Sí. Ahí sí.
Sí, totalmente.
Un estudiante que vos veas
que salvaste,
ya alcanzó.
Aunque sea mediante este proceso doloroso que,
sí, sí,
que
importa.
Tenga que recursar, y bueno, pero si no lograste todavía, seguí participando que ya lo vas a lograr. Y este lo logró y lo logró muy bien.
Hay otra cosa que me gustaría recuperar en la docencia, que es el trabajo en equipo en la docencia, que son los colaboradores. Y yo mencioné, porque un poco el origen de esta charla tiene que ver con la Universidad Nacional de Cuyo, pero yo hago docencia también en otro lado, y así como tengo la referencia de Gladys González en la Universidad Nacional de Cuyo, quiero también reconocer el valor de Constanza Gualdoni en la Universidad de Mendoza, donde yo estoy trabajando, que hay una compatibilidad y una convergencia de ideas y conceptos sobre la formación, y un acompañamiento y una equivalencia en la producción de elementos teóricos y de aportes, que me parece invalorable, y yo la quiero recuperar.
Yo considero también, yo creo que más allá del docente también influye mucho armar buenos equipos de trabajo.
Claro, vos sabés que
en armar.
A mí me pasó en los no sé cuántos años de docente, tuve. Me tocaron algunos equipos de trabajo bastante difíciles en algunos momentos, a donde me sentía que estaba solo y tenía que ir con los caballos yo solo y darle para adelante, porque sabía que no tenía en quién
apoyar. Esa es la particularidad de la forma en que se seleccionan los docentes en la Universidad Nacional de Cuyo.
Bueno, pero
o sea, lamentablemente vos tenés que caer en casos como este, porque vos no depende.
Claro, que te tocaron los equipos, ¿no?
Te tocaron los
equipos. Pero después tuve la maravillosa oportunidad de armar mi propio equipo de trabajo. Entonces, de a poquito se fue armando un equipo con la Lauri López, Fernando Moya, la Eugenia Bucolini, que logramos, ¿viste cuando vos decís estoy pensando algo y el otro te está captando la idea ahí nomás? Uh-huh. O sea, además de que logramos un grupo de amigos, porque realmente sí, se convirtió en un grupo de amigos, y el compartir ideas, el intercambiar opiniones, a veces discutir, uh-huh. Pero una cosa, ¿viste que vos decís? Qué hermoso que es trabajar, sí, acá. Con y este equipo.
Contenido.
Con este equipo, y me tocó jubilarme.
Con el equipo armado.
Con ese equipo. y que yo les decía hoy a los chicos, me fui de la cátedra con la confianza de que esto está funcionando. Y en manos de ellos está bien.
La otra cosa que quiero también recuperar, yo. Hice una valoración de Gladys González.
Para un segundo, no está saliendo tu video. Se cortaron, te autocensuraron.
Pero esta cámara sigue.
Y seguí con otro. Seguí con aquí.
Es la presencia de la Patricia Lee en el equipo. Uh-huh. O sea, un poco lo que dice yo, de verdad no tuve la oportunidad de elegir en Cuyo, estoy hablando. ¿No? Uh-huh. O sea, Gladys González venía trabajando en la cátedra y después hubo un concurso para el JTP que lo terminó ganando Patricia Lees. Uh-huh. Por distintas circunstancias, este equipo, viste, cuando vos empezás a trabajar, el equipo es una construcción permanente.
Totalmente, sí, sí.
O sea, vos tenés dos o tres personas en las que tomás primer contacto, pero si esas personas no van generando una empatía en todo el proceso de vinculación y en el tiempo, y no se van generando los debates necesarios para que se empiece a fortalecer el equipo, es difícil. Uh-huh. Y se van autodefiniendo los roles. Nosotros en el equipo de la cátedra de Cuyo logramos una armonía impresionante con Patricia Lees, con Gladys González y conmigo. Para mí fue una experiencia hermosa.
Hasta que cayó el flaco y te desarmonizó todo.
Ni te cuento cuando apareció el flaco.
Yo creo, les preguntaba, y está bueno que lo saques, porque también yo creo que es una responsabilidad del titular. De vaya que a veces podés elegir o no podés elegir.
Lamentablemente,
de crear y adaptarte
el esquema y el esquema en que funcionan los concursos en toda la universidad, no solo acá, es terrible. Yo siempre he sostenido que los concursos de cátedra de Encía deberían concursarse con equipo de trabajo.
No, pero creo que dice la capacidad del titular tiene que ser, por más que te toque un yunque, cómo te adaptás y lo incorporás al equipo para poder trabajar con ese,
pues, ¿sabes?
Y
formar equipo. Una cosa que me pasó con el equipo este que hoy está al frente de la cátedra, yo venía muy preparado, como les dije, a arreglármela solo, tratando de llevar adelante a la cátedra sin confiar demasiado en la gente que tenía, porque la verdad es que no había mucha respuesta. Y de golpe, cuando me encuentro con este equipo ya armado, ya afianzado, que veníamos trabajando bien, me doy cuenta que me empiezan a correr. Y eso fue maravilloso, porque me doy cuenta que ellos mismos me vienen con propuestas que nunca las había previsto yo. Hasta ahora, hasta ese momento, yo era el que hacía todo. Y de golpe me encuentro con un grupo de gente que me dice, che, si hacemos esto, y si hacemos aquello, y por qué no hacemos aquello. Y me pareció maravilloso porque digo, al fin, no estoy solo. Ahí realmente me sentí que no estaba solo y que la gente que estaba realmente tenía la polenta como para seguir adelante. Y hoy están ahí.
Ahí están. Sí, ayer estuvimos hablando. Bueno. La verdad es un placer escucharlo. No sé si la gente también dice lo mismo.
Claro, esperemos
pero
que
también
se le haya mancado.
Desearles a ustedes feliz día del profesor. Yo siempre, ahora tengo una duda, yo no sé si ustedes al estar jubilados festejan hoy o festejan mañana.
Nosotros festejamos todos los días.
Pero feliz día del profesor. Vamos a brindar nuevo a todos los
profesores.
A todos los profesores, a todos mis profesores y a todos los colegas, amigos, que yo coincido con ustedes. Yo veo en la facultad ese vínculo que se da también en los profes, ¿no? Que uno, más allá de que sea colega, descubre muchos grandes amigos y sigue compartiendo y sigue aprendiendo y sigue intercambiando y seguimos creciendo todos juntos. Así que...
Y te enriquece muchísimo.
Sí. Y podemos seguir hablando horas, pero bueno. Pero ahora tenemos que ir a comer. Eso nos da hambre. Sí, sí. Gracias y hasta el próximo Utopía.
Dale. Va a ser dentro de 2 semanas.
Cuando se pueda.
Cuando se pueda, evidentemente. Vamos a tratar.
Bueno.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes,
por la iniciativa.